Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. En el contexto nacional tenemos que en Venezuela hay 2.750 puntos identificados como minas ilegales. Esto lo confirma la ONG SOS Orinoco. Mientras que en el ámbito internacional tenemos declaraciones que da el presidente de Chile, Gabriel Boric, indica que la izquierda latinoamericana ha tenido tendencia a no hacerse cargo de sus propios errores. Veamos entonces en detalles estas informaciones. Veamos. Dice Gabriel Boric que, bueno, la izquierda latinoamericana hay una tendencia a no hacerse responsable de los errores cometidos. Esta información la estamos encontrando en El País de España, un amplio reportaje de una entrevista que se le hace al presidente de Chile, Gabriel Boric, por cierto, puesto a la palestra pública a raíz del escándalo que ha habido con respecto a la muerte del exteniente Ojeda, el exteniente venezolano, allá en territorio chileno. Veamos entonces parte de esta entrevista, algunos detalles que vamos a darle a compartir con ustedes. Dice Gabriel Boric que la izquierda latinoamericana ha tenido tendencia a no hacerse cargo. El presidente Gabriel Boric despacha desde su oficina en La Moneda. El 11 de marzo de 2022, Gabriel Boric asumió el poder con solo 36 años y todo el futuro por delante. Era el líder de una nueva izquierda latinoamericana. El presidente destinado a cerrar las heridas de la revuelta chilena de 2019 y a enterrar la constitución nacida en tiempos del dictador Augusto Pinochet. Bueno, en aquellos días, en un continente siempre convulso, Boric encarnaba la esperanza austral del progresismo. 2 años después, sin haber perdido su aura internacional, la realidad le ha pasado factura. El antiguo dirigente estudiantil gobierna con niveles de aprobación bajos, aunque superiores a sus antecesores inmediatos. 2 proyectos de cambio inconstitucional han fracasado en las urnas e importantes compañeros de viaje y amigos han caído fulminados por el escándalo de la crisis. Bueno, son diversos problemas, pero Boric, lejos de tirar la toalla, se muestra decidido a dar la batalla. En los 2 años que le restan, se ha puesto como prioridad mejorar las pensiones, detonar el crecimiento económico y sofocar la criminalidad. Bueno, encima de su mesa de trabajo, repleta de papeles, en esta entrevista, dice Gabriel Boric que a su espalda se alza un retrato del libertador Bernardo Higgins y enfrenta un gran cartel de los 50 años del golpe de estado de Pinochet. ¿Cómo enjuicia estos 2 primeros años de mandato? Es la pregunta. Dice, este no es un espacio para hablar de felicidad. Son tantos los desafíos, los imprevistos, las tragedias, pero me levanto todos los días muy motivado y con ganas de trabajar, dice Gabriel Boric en esta entrevista para El País de España. En cuanto a los 2 proyectos para cambiar la constitución emprendidos en su mandato fracasaron, dijo, fue un tiempo perdido, dijo que se equivocaron, perdido en ningún caso, hubo un aprendizaje, ningún país es permanentemente exitoso en sus iniciativas y creo que algún momento no es en este gobierno, se tendrá que retomar la discusión porque las constituciones han de actualizarse. También se le pregunta qué supone para un presidente de izquierda no haber podido superar en su mandato la constitución de 80. Dijo que es una pregunta que habría que hacerse a todos los expresidentes progresistas de Chile. El proyecto de una constitución también dice que nació con una propuesta, una respuesta constitucional de las protestas de 2019. Dijo que logró enfrentar el problema con más democracia y no con menos. Y eso fue una virtud de todos. Bueno, es parte de toda esta entrevista que se le hace a Gabriel Boric. Invitamos para que nos revisen por el portal de la Casa de Costa del Sol, igualmente que en El País de España. Ahí está toda esta entrevista que se le hace interesantísima al presidente Gabriel Boric de España. Vamos al ámbito nacional. Defensores del ambiente consideran que el Estado no tiene ningún interés verdadero en acabar con la minería ilegal porque incumple con decretos que la prohíben y consideran que están o está autorizada por las mismas autoridades. También denuncian esta ONG que tras esta actividad ilegal hay violación de derechos humanos, trata de personas y una forma de esclavitud moderna. También señala que Venezuela es el segundo país con más minería ilegal en América Latina, tiene 2.750 puntos con minas ilegales. Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco, afirmó que han identificado de forma georreferenciada más o menos 2.750 puntos mineros en el país. También asegura que Venezuela ocupa el segundo lugar de los países amazónicos después de Brasil con más minas
ilegales. Luis Betancourt, también investigador de derechos indígenas y ambientales y coordinador del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía GRIAM, asegura que la mayor afectación por minería ilegal se está generando en el sur de Venezuela, especialmente en los estados Bolívar y Amazonas, y que ambas entidades tienen realidades muy distintas. Este amplio reportaje sobre la minería en Venezuela, específicamente en el estado Bolívar y Amazonas, también está en el portal de La Casa y también en el portal del diario Tal Cual. Vamos a revisar más informaciones. Los costos operativos para los barcos han disminuido. Los viajes en las islas de Aruba, Bonaire y Curazao desde la Vela de Coro. Esto lo dice el vicepresidente de la Cámara de Coro, de la Vela de Coro, y agregó que se requieren aproximadamente entre 10.000 y $12.000 para que una embarcación pueda zarpar. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Vela de Coro, Juan Gatopo, expresó que los costos operativos han mermado la cantidad de embarcaciones comerciales que viajan desde las costas del estado Falcón hasta las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Pasamos a materia económica. La hiperinflación en Venezuela permitió una recomposición de la riqueza. Esto lo dice el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, Ronald Balsa, quien sostiene que en el periodo inflacionario que vivió Venezuela entre 2017 a 2020 se produjo una redistribución de la riqueza. Esto lo dijo durante una entrevista que concedió a Unión Radio el pasado 8 de marzo, donde Balsa apuntó que en el momento en que estaba cayendo la producción en el país, también caía la capacidad de consumo de muchas personas. Señaló que en el 2020 la velocidad a la que se estaba financiando a PDVSA con emisión monetaria cayó. Además, continuó el proceso de encaje bancario que limitó las posibilidades de la banca para realizar emisión secundaria de dinero. El Bolívar como instrumento, según Balsa, sobre si cree en algún momento el Bolívar recuperará la confianza que tenía en años anteriores, opinó que la moneda nacional es un instrumento como un alicate o un destornillador que se puede utilizar para el crimen, pero no son los culpables. Esto lo estamos también tomando del portal de La Casa y del portal de Unión Radio Noticias. Y las razones para que un campo de gas natural en México con poca rentabilidad le interesa a Carlos Slim, es el hombre más rico de México, se ha reunido con directivos de Pemex para evaluar la viabilidad del yacimiento descubierto en el año 2006 y que necesita de una inversión de unos 1.200 millones de dólares. Bueno, poca rentabilidad, pero con salida al mercado asiático, la CACH, el campo de gas natural que le interesa a este millonario. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. Ya estaremos de regreso con ustedes. No se retiren. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation,
is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Con la nota positiva abrimos este segmento informativo y se lo dedicamos a la flautista venezolana que sirve en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Se trata de Ana Paola Rincones Urbina, quien nació y creció en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Nunca soñó con unirse a la Marina de los Estados Unidos. Esta venezolana de 33 años descubrió la belleza de la música a los 9 años y desde entonces la flauta ha sido más que un simple instrumento. Es una forma de expresión, una manera de comunicar sus emociones y sentimientos. ¿Yo unirme al Cuerpo de Marines?, se preguntó en 2018 esta venezolana, algunos meses después de arribar a los Estados Unidos cuando buscaba algún trabajo disponible en el mundo de la música. Esta venezolana había acudido a una cita con reclutadores del programa de opción de alistamiento para músico de los Marines estadounidenses. Sin embargo, hoy sirve al Cuerpo de Marines de Estados Unidos y le dedicamos nuestra nota en positivo. Bueno, vamos a cambiar de información. Gobernador de Trujillo está culpando a la derecha de la crisis eléctrica. Todos los días hay hasta 4 ataques. Bueno, el gobernador de Trujillo, que descubrió que la derecha es quien tiene la crisis eléctrica, argumentó en su más reciente programa radial que esta coyuntura eléctrica es producto del sabotaje interno y externo contra las instalaciones de la empresa Corpoelec. Sigue la derecha internacional y nacional atacando el sistema eléctrico nacional. Todos los días hay 3 y 4 ataques contra el sistema eléctrico nacional. Así lo afirmó el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez. Esto está destacado en el portal del diario El Nacional. Y cambiamos ahora a información electoral. El dirigente y opositor, ex candidato a las primarias, Andrés Caleca, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro solo se salva si la gente se abstiene de votar en las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. Bueno, esto lo dice Andrés Caleca. La posibilidad real de obtener una victoria electoral en este año, aún en las condiciones amañas y desiguales en las que éstas se llevarán a cabo, son evidentes e insoslayables, sostuvo Andrés Caleca, y también estamos tomando esta información del portal del diario El Nacional. Por otra parte, las bases del PSV, sin ir a elecciones primarias ni nada por el estilo, postularon a Maduro como su candidato presidencial. En asambleas que hicieron en cada una de las comunidades, bueno, las unidades de batalla Bolívar Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela, llevaron a cabo, récord Guinness, 15.850 asambleas en todo el país este sábado 9 de marzo, en el que postularon al mandatario Nicolás Maduro como su candidato para las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 28 de julio. Bueno, luego de conocerse esto, Maduro envió un audio por redes sociales en el que agradeció el apoyo de toda esa militancia. Les agradezco todas sus expresiones de amor, todas sus bendiciones, todo su apoyo, y vamos a unir a todo el que pueda ser unido, dijo Nicolás Maduro una vez que conoció que las bases del PSU lo postularon como único candidato a la presidencia. No hay más nadie. Esto está en tal cual. Bueno, Petrobras envió a Venezuela un equipo especializado en producción petrolera. El gigante petrolero brasileño Petrobras, controlado por el Estado brasilero, envió un equipo especializado en producción a Venezuela. Esto a petición que hizo Nicolás Maduro, según información de la agencia Bloomberg. El viaje de esta delegación de Petrobras de Brasil se realizó esta semana y fue precisamente a los campos petroleros del lago de Maracaibo. La visita fue descrita como un viaje de cortesía, según personas familiarizadas con el asunto petrolero. Esta información está desplegada y detallada en el portal Banca y Negocio. Bueno, el Consejo Nacional Electoral publicó en su web la prohibición que le impide a María Corina Machado ejercer su cargo público. Bueno, otra estocada más. El Consejo Nacional Electoral publicó en su página web la prohibición que le impediría a la candidata unitaria María Corina Machado postularse para las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Como ellos lo han dicho, no va. Bueno, al buscar el número de cédula de la líder opositora en el registro electoral, aparece un mensaje que advierte que este elector, es decir, María Corina Machado, presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional legal y vigente en la República Bolivariana de Venezuela. De esta manera, Machado no podrá acceder al sistema digital para postularse como candidata presidencial en el periodo establecido por el CNE del 21 hasta el 25 de marzo, es decir, ayer. Esto está en Monitoreamos, el portal Monitoreamos, donde estamos compartiendo esta información con ustedes. Bueno, y se están cumpliendo 3 meses de la desaparición de 9 falconianos que intentaba llegar a Aruba en una lancha. Elisa Vargas, quien es madre de Juan Hurtado, uno de los tripulantes desaparecidos, dijo que han ido a la fiscalía en reiteradas oportunidades para conocer el estatus del caso y no tienen respuesta tampoco de la solicitud de una carta rogatoria que debía enviar la Fiscalía de Venezuela a Colombia para coordinar la investigación en conjunto. Se trata, bueno, de una nueva desaparición, esta vez en Aruba. Se trata de 9 hombres que salieron de la península de Paraguaná para ingresar en forma ilegal hasta la isla de Aruba. Información que estamos tomando de Monitoreamos. Y siguiendo con el tema migratorio, más de 42.000 venezolanos han cruzado Honduras en 2 meses. Alrededor de 87.852 migrantes en tránsito hacia Estados Unidos ingresaron en los primeros 2 meses de este año a Honduras, el 48% de ellos venezolanos, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración. 50%, es decir, 43.908 de los extranjeros son hombres, 25,8%, 22.622 son mujeres, 13,5% que recoge 11.884 son niños y un 107% son niñas. Bueno, debe haber corrección, debe ser un 10,7% son niñas. Aquí una alteración del número. Esto está en versión final. Y Venezuela es el segundo país con más minería ilegal en la región. Tiene unos 2.750 puntos. Cristina Burelli, quien es directora de SOS Orinoco, afirmó que han identificado de forma georreferenciada más o menos 2.750 puntos mineros ilegales en el país. También asegura Cristina Burelli que Venezuela ocupa el segundo lugar de los países amazónicos después de Brasil con más minas irregulares. Venezuela está bastante peor que Perú y Brasil con la minería ilegal. Esto lo enfatizó Cristina Burelli de la Fundación SOS Orinoco. Y CIFAR desmintió que exista desabastecimiento de medicinas en el país. Esto lo dice el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica CIFAR, Tito López, quien señaló que existen encuestas que no refieren la realidad de la industria y aseveró que en las farmacias se puede conseguir una variedad importante de marcas de un determinado medicamento. Por otra parte, Tito López advirtió que hay farmacias independientes que no tienen la trazabilidad o ruta sanitaria legal establecida para algunos medicamentos. Esto está en el portal del diario Tal Cual. Bueno, y mientras los apagones no dan tregua en todo el país, el ministro Marco Torre realizó abordaje para impulsar el 1x10 del buen gobierno en Maracaibo. Bueno, en el marco del despliegue semanal para la atención de los servicios públicos en el estado Zulia, el ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, general de división Rodolfo Marcos Torre, participó el viernes 8 de marzo junto con el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, y el presidente de Hidrolago, Félix Torre, en la revisión de obras hídricas en el municipio de Maracaibo y evaluaron hacia el 1x10 de la entidad. Más temprano, fueron acompañados por los ministros de Ecosocialismo, Josué Lorca, y de Obras Públicas, Raúl Alfonso Paredes, en la inauguración de una cancha en el sector El Mamón de la parroquia Luis Alfonso Vázquez, donde además se realizó una jornada integral de servicios públicos para la población en beneficio de 51.000 habitantes. Vamos a cerrar este segmento informativo, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se cotiza en bolívares 38,1 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela en bolívares 37,86 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está cotizada en bolívares 36,19 céntimos. Y el euro en bolívares 39,60 céntimos. Con los indicadores económicos, amigos, nuestro amigo invisible nos hace seña que debemos escuchar este tema musical que suena de esta manera y ya venimos.
As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I'm your. We'll be right back.
Y ahora vamos a dar, amigo, el contenido de las noticias regionales acá en su programa Hechos y Protagonistas. Lo iniciamos desde el Zulia. Las bandas criminales del Zulia están amenazando y chantajeando a las escuelas. En las instalaciones de la escuela ubicadas en el municipio de La Cañada de Urdaneta, en Maracaibo, padres denunciaron amenazas de una banda criminal a escuelas de La Cañada de Urdaneta, en el noreste de Venezuela, por lo que los estudiantes de este municipio no han podido asistir a clases por temor de sus representantes a que los niños sean víctimas de un ataque. Padres de La Cañada de Urdaneta del Zulia viven entre el terror tras amenazas de una banda criminal en las escuelas. También denunciaron que en el noreste de Venezuela los estudiantes de este municipio no han podido asistir a clases por temor de sus representantes a que los niños sean víctimas de un ataque. Esta información la estamos tomando del portal de la agencia de noticias S. Del Zulia pasamos a Cumaná, Estado Sucre. El estadio del Sin Marval en Cumaná continúa deteriorándose. En octubre del año 2023, el presidente del Instituto Autónomo de Servicios Públicos del Estado Sucre, Inacervi, Santiago Echeverría, anunció la ejecución de un plan de recuperación y seguridad para el estadio del Sin Marval en Cumaná. Sin embargo, hasta ahora el deterioro y la falta de condiciones para los beisbolistas continúa siendo una realidad latente. Vale decir que el proyecto contemplaba el mejoramiento interno de la infraestructura deportiva y sus adyacencias. Esta información de Cumaná la estamos tomando del portal La Patilla. Y ahora de Cumaná nos vamos a Maracay, Estado de Aragua. Los comerciantes y vecinos del Boulevard Pérez Almarza en Maracay tienen 5 días sin electricidad. Esta oscuridad ha generado serias dificultades difíciles de superar para el sector comercial, lo que se traduce en pérdida económica y materiales de las que nadie se hace responsable. Comerciantes y vecinos del Boulevard Pérez Almarza, en pleno centro de Maracay, Estado Aragua, específicamente los que hacen vida desde la calle Santos Michelena hasta la calle Boyacá, viven en un apagón que alcanza los 5 días. Información también que tomamos del portal La Patilla. Pasamos ahora a Tucupita, Estado Delta, Macuro. Los habitantes del sector Centurión piden que le reparen los huecos de las calles. Ante las obras del bacheo que está llevando a cabo oficialmente en las calles de Tucupita, los residentes de la calle Centurión, ubicada en el casco central, han alzado su voz para exigir que su carretera también sea atendida. El motivo de su preocupación es un profundo hueco que se ha formado en esa vía desde hace varios meses. Exigen bachear la calle Centurión de Tucupita por el tremendo cráter que existe en esa zona. Información que tomamos del portal Tani Tanae. Pasamos nuevamente al estado Sucre. Y Neulis Bonillo, un artista carupanero, homenajeó a las mujeres a través de su pintura. A propósito del Día de la Mujer, este día fue la inspiración para que el artista plástico carupanero Neulis Bonillo mostrara lo mejor de su arte a través de 15 retratos femeninos. La actividad se realizó en el Ateneo de Carúpano, en el municipio de Bermúdez, del estado Sucre. La muestra permanecerá durante todo el mes de marzo, homenajeando a todas las mujeres en su día. Esta información la tomamos del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Vamos a escuchar música, amigos. Nuestro amigo invisible nos hace seña que debemos hacer la pausa musical y ya estaremos de regreso.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
Y la nota deportiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Pecco Bagnaia ganó la primera carrera larga de MotoGP en Qatar. Bagnaia, delante de Binder, Martin y Marc Márquez en Qatar, gestionó a la perfección y Acosta dio el espectáculo. Pecco Bagnaia ganó la primera carrera larga de MotoGP en Qatar. El vigente campeón supo frenar a Brad Binder y Jorge Martin para gestionar así a la perfección. Marc Márquez rozó el podio y Acosta puso el show antes de terminar el noveno. Justo antes de la arrancada, Raúl Fernández tenía un problema técnico y todo se abortaba. El madrileño tenía que irse al pit line, tuvo que irse por su segunda montura y debió comenzar último en parrilla, mientras los mecánicos del resto volvían a mirar sus máquinas y retocarlo. Esto redujo a todo a 21 vueltas. Fue nuestra nota deportiva en su programa Hechos y Protagonistas. Nos corresponde escuchar ahora más informaciones que compartimos con ustedes. La hiperinflación en Venezuela permitió que muchos chavistas se hicieran ricos. Esto lo dice el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAT, quien sostiene que en el periodo inflacionario que vivió Venezuela entre 2017 a 2020 se produjo una redistribución de la riqueza en el país. Y esto permitió, bueno, que muchos chavistas se hicieran con más riqueza. Esta información la estamos tomando del país de España. Pasamos al contexto internacional. Alemania no entiende la posición del Papa Francisco frente a Ucrania. Creo que algunas cosas solo pueden entenderlas si la ves por ti mismo. Así lo dijo la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, que ha viajado a Ucrania varias veces durante la guerra. La ministra de Exteriores alemana criticó el polémico llamado del Papa Francisco a que Ucrania negocie con Rusia para terminar la guerra y dijo que no entiende su postura. Esto lo dijo en una entrevista para la televisión suiza difundida este sábado. Francisco pidió a Ucrania tener el coraje de izar la bandera blanca y negociar con Rusia. No lo entiendo, así lo dijo la ministra alemana en un programa de la cadena pública ARD este domingo pasado. Creo que algunas cosas solo puedes entenderla si la ves por ti mismo, respondió la ministra Baerbock, que ha viajado a Kiev varias veces desde el comienzo de la guerra. Esta información la estamos tomando del portal de noticias DW. Y con muy poco margen, el candidato de la centro-derecha, Luis Montenegro, ganó las elecciones de Portugal. Luis Montenegro es el ganador de las elecciones de Portugal y Alianza Democrática y ha sido el partido ganador seguido del Partido Socialista. La previsión de las últimas encuestas se ha cumplido. Luis Montenegro, el candidato de Alianza Democrática, el partido de centro-derecha, ha ganado las elecciones en Portugal, aunque con un margen muy ajustado. Montenegro se impuso así al resto de formaciones. Por detrás de él, los socialistas han quedado segundos. El resultado de Alianza Democrática, no obstante, está lejos de una mayoría suficiente para gobernar. Información que estamos tomando del portal de noticias Euronews. Y la familia de Rocío San Miguel le solicitó a España que vigile el proceso hasta lograr su libertad. El Ministerio Público acusó a la activista venezolana de participar en la supuesta conspiración Brazaletes Blancos, de espiar y de recibir pagos de una empresa petrolera. Sin embargo, la familia de Rocío San Miguel pide a España que acompañe el proceso hasta lograr su libertad. Los familiares de Rocío San Miguel solicitaron al gobierno de España que respalde este proceso hasta que demuestre su inocencia y recupere la libertad, según declararon fuentes del círculo íntimo de la prensa política del mundo de España. Así estamos tomando también esto del portal de El Nacional y de nuestro portal de la Casa Costa del Sol. Y tenemos otra información, 98% de los encuestados afirmaron que tienen un familiar cercano que emigró de Venezuela en los últimos años. Este informe habla de la diáspora, donde señala que 89% de los derechos están siendo vulnerados por el Estado venezolano. Los temas sobre los que amplía este estudio y que arroja resultados sobre la realidad de los venezolanos dentro y fuera del país son economía y diáspora, gremial laboral, social y político electoral. Bueno, la Red Global de la Diáspora de Venezuela y el Plan País publicaron los resultados de este informe Hablemos de la Diáspora. Se trata de un estudio en el cual se da a conocer las perspectivas de los venezolanos que se encuentran dentro y fuera de Venezuela. Por cierto, de esta cifra tenemos la más resaltante, donde señala que 98% de los encuestados afirmaron que tienen un familiar cercano que emigró de Venezuela en los últimos años, lo que confirma que la migración es un fenómeno que ha tenido consecuencias en las dinámicas y relaciones intrafamiliares y que afecta la vida de la mayoría de los venezolanos. El estudio indicó también que la principal contribución de fuente de ingresos de la diáspora a Venezuela ha sido a través de las remesas. Asimismo, hay una tendencia mayoritaria a considerar la diáspora con un potencial importante de contribución en áreas cruciales para el país, destacando así su rol en el crecimiento económico y desarrollo del país. Esta información la tomamos, amigos, del portal del País de España y del portal Correo del Caroní. Así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles su grata compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, desde la Coordinación del Sonido y el Éxito de Todos los Tiempos, los éxitos de todos los tiempos, y quien produce y presenta, Carlos Chaudari. Los invitamos que nos escuchen también vía podcast. Todos nuestros episodios están allí para que usted lo escuche al momento, a la hora, cuando así usted lo prefiera. Les reiteramos las gracias y les pedimos que nos vuelvan a sintonizar y les decimos, como siempre, que será hasta la próxima.